FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso
saqueo. Algunos hasta pueden solicitar, en uso de su ingenuidad, o porque creen que la única forma, el único camino posible, es aquello de lo viejo, pero teñido de la fuerza propia de la política que emergió en la Argentina a partir de Néstor Kirchner, los que así lo comprenden. Pueden abogar a una causa apelando a la simplificación, pero fundamentalmente en la vuelta que se ha dado desde el miércoles pasado hasta hoy, desconociendo un trabajo que tienen que hacer. Nosotros, desde ya, nos asumimos en ese compromiso y en esa responsabilidad, no para reemplazar a nadie, sino por imperio de la necesidad de conocer y fundamentalmente de comunicar. Lo que se pasa por alto, y en la vuelta que nosotros tenemos que darle a un tema grave y que nos tiene que preocupar, sobre la cava de Stefani, con su historia, con el proyecto que cuanto más lo aclaran, más claro queda de qué trata el mismo. No es el momento de entrar en diatribas si la taza es solamente la taza, porque la explicación que se da en la redacción es tan clara que girar en torno a ello significaría hacerle el juego a la derecha, es decir, a Wes. Hay algo que tienen que hacer. Nosotros, desde ya, desde este programa, comenzamos a practicarlo el sábado cuando estuvimos en la cava de Stefani, haciendo algunas tomas, fotografías. ¿Qué es lo que se tira hoy en la cava? Primero hay que reconocer la inteligencia de Wes. Reconocer es admitir el calibre que tiene el licenciado para saber construir a la basura en un negocio. El trébol es la más evidente expresión de esto. Sigamos la línea de la basura para comprender que, al tratarse de desechos que nadie quiere receptar, cualquiera que oferte algo que signifique la recepción se convierte potencialmente en un hombre a escuchar y a atender. ¿Ustedes piensan, por ventura, que se asume tamaño riesgo que lo expresó el concejal Carlos Benítez, la nota lo pusimos ayer, al decir, asumimos el riesgo de la contaminación, pero creemos que esa no es la centralidad? La centralidad está en los cascotes y piedras que nos van a permitir entoscar las calles de tierra. ¿Ustedes creen que Mariano Wes, con 16 años de gestión, de conducción, de recorrido en provincia y nación, va a elaborar una tasa de derecho de volcado para entoscar las calles? Lo escribí, creo que Wes mostró el chupetín y algunos compraron el kiosco. Ahora, la empresa es de Wes. La empresa en términos políticos, en términos de vínculo empresarial, y podría asegurar, conociendo el desarrollo del licenciado Mariano Federico Hueso Campo, que ya debe tener el financiamiento para construir esa planta. Si no, no se anima a dar un paso que él sabía que iba a generar las condiciones que por estos días vamos a contarles a ustedes. Hay muchas reuniones, hoy hay una importante, con una consigna: no queremos ninguna planta. No necesitamos ninguna planta. Cuando digo que hay que dar la vuelta, y sobre todo para los concejales, que tienen la obligación institucional de controlar al Ejecutivo, es una sugerencia: vayan a la Cava. En la Cava, además de ramas, además de escombros que no están clasificados, y pudimos ver un camión que depositaba los escombros, en los escombros el movimiento del suelo, la tierra, todo aquello que aparece en la taza. No hay nada distinto de lo que se votó en el Consejo Deliberante, de lo que hoy se hace sin tratamiento alguno. Pudimos ver las bolsas negras. Y las bolsas negras son aquellas que los camiones de la municipalidad levantan haciendo el laburo del trébol. Y estaban las bolsas negras. Yo no puedo decirle al intendente, por ahí desconoce, o como se dice habitualmente, está mal asesorado. Tiene como registro o información que se tira hoy basura en la Cava. Por tanto, si se quiere hacer algo pensando en la salud y el desarrollo entendido como el no castigo a la población, cuidando los aspectos humanos y cuidar los aspectos humanos en estos tiempos, es darle valor a una política no medioambiental, sino ambiental. Cuartel Quinto no la tiene. No la tiene el partido de Moreno, y a nivel nacional no hay una política ambiental. Hay una política de desarrollo. Hay una política que, en nombre del desarrollo, construye lo que se llama zona de sacrificio. Porque al no ser para todos, los cascotes para entoscar las calles de tierra, que nos enteramos que son más de 12.000, y si son 12.000 y el trébol tiene que pasar por las calles de tierra y cuando llueve no puede pasar, nos roban más todavía. Es mucho más de lo que nosotros creíamos. La Cava de Stefani es un foco de contaminación hoy para las organizaciones de Cuartel Quinto, preocupadas por la tasa de derecho de volcado y una planta de tratamiento. Digo, demos la vuelta. ¿Qué pasa hoy? De esa cava que fue rellenándose y que puede recibir mucho más, la dirección que separa ese foco contaminante de la población, de las casas, es muy corta. Visualmente es cercana. Y hacia abajo, todo lo que se tiró, ¿qué impacto tienen las napas? Y las napas, el agua, la que nosotros consumimos. No es solamente decirle no a la planta de tratamiento de residuos sólidos. Es, en la vuelta, construir una discusión que haga el debate y a la elaboración de una política no solamente defensa, sino de preservación de una localidad históricamente negada, que tiene, por una cuestión práctica de política, por una razón que hace al negocio posible, esto es, pensémoslo, hay una demanda elevadísima de los municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para depositar lo que no saben dónde tirarlo. Y si un municipio dice, aquí estoy, no es que va a recaudar 400.000 pesos. No se hace esto por 400.000 pesos. No se pone en riesgo la salud de la población por 400.000 pesos. Se pone en riesgo la salud de la población si son millones de pesos que aseguren el desarrollo, ya no del entoscado de calles, sino por ahí refaccionar la sala. ¿Por qué no pensar en el asfaltado de las calles? ¿Por qué no desear la iluminación de las calles? ¿Por qué no soñar con más cámaras de seguridad que otorguen la imagen que el gran hermano necesita? Hoy es un foco de contaminación incontrolable. Y en la mañana de hoy vamos a charlar sobre esto con alguien que hace 6 meses lo trabaja. Inclusive hay avances más que sustanciales, ya no en el plano de lo declamativo, sino de avances que permiten determinar hasta dónde ya está contaminado ese lugar y esa cava. Quiero decir finalmente que en la construcción simbólica, que no es menor, no sé si está en la centralidad, tomando algo que decía Benítez, pero está. Frente a la cava de Estefani, hay que ingresar como 700 metros, es un camino de buen asfalto, no está roto, y por allí circulan los camiones. Al lado de una empresa de colectivos que tiene su base de operaciones sobre la ruta 24, está el cartel doblado, recomendación para la gente de la municipalidad, pongan mejor el cartel. O por ahí lo están doblando y el viento hace su laburo para que no se vea que allí debería estar el Parque Industrial Ecológico de Moreno. Y está doblado el cartel. Nos han propuesto a lo largo de este tiempo entender lo simbólico. Bueno, lo vamos a entender a lo simbólico. Lo que ha crecido en Moreno, y mucho en los últimos años, es el desarrollo de parques industriales privados. ¿Para qué un público? Entendí el sábado estando allí que lo ecológico puede ser porque está todo verde. Puede ser que por ahí venga lo ecológico. Y eso demanda además de inversiones, vínculos, gestiones, que no aseguran un rédito importante. La planta sí. Y se da en una localidad que tenía un ejemplo y un símbolo que hacía la representación y la identidad. Que luchó contra Hues y contra la Perlita, en forma desigual, pero luchó. Hasta que un día entendieron que ya no podían luchar contra la Perlita ni contra Hues, y se asociaron a Hues, por ende con la Perlita. La Mutual El Colmenar se inició en la década del 90, cuando Menem ponía a prueba a la destrucción del país con el modelo neoliberal. La Mutual El Colmenar culmina, fenece, en el mejor tiempo del kirchnerismo. Ya no hay colectivos. Sí hay una alianza estratégica porque son integrantes de Colina y comulgan con Hues. Esto también sirve para lo simbólico. El monopolio es el monopolio. Y se abrazaron a esa causa. Ahora, cuando tomó fuerza la noticia de la tasa de derecho de volcado, algunos pensaron, y lo hicieron bien, porque son ellos los que viven en Cuartel Quinto, son quienes conocen el territorio, son quienes trabajan por esa comunidad. Y considero que no están conformes con el proyecto, que a ellos no se los puede comprar con un chupetín, que no están capacitados para absorber la planta de separación de desechos para sacar tosca y piedra y a partir de allí cubrir las calles de barro y tierra. lo que entró en discusión. Y me parece extraordinario, porque son los tiempos que nos enseñaron a vivir, es que la comunidad organizada pregunte y se pregunte si está en condiciones de aceptar un foco más contaminante que el que hoy tiene Cuartel Quinto. Allí ya no es una cuestión meramente coyuntural que hace al pragmatismo, tiene que ver con el cara a cara y convencer a aquellos que no están convencidos ni se van a convencer. Recuerden bien esto, traten de no olvidarlo. La basura es un negocio y un negociado. Los desechos también, sean ramas, escombros, piedras, suelo, tierra. Firme siempre ha estado Hues. Donde pone el ojo es que hay dinero. Esto se llama recorte informativo.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Mira tu mente y veo basura.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Y en tu corazón.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Los medios tienen su guión. Nosotros les ponemos los puntos.
Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3.
Guión del medio, donde los trabajadores construimos nuestro propio relato. Guión del medio, martes, 19 horas, por tu estación de compromiso.
Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces.
Perfiles.
Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el sube. No tenían...
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Hacete cargo que erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna.
La guía T.
Que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico. Que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación.
Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia.
A 3 años de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, manifestamos que
el reconocimiento jurídico y legal de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en el país llevan años sin soluciones concretas. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares.
Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización.
Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Bien, está en comunicación telefónica el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno. Yo voy a leer el mensaje que llegó tras la editorial. Diego Valle, buen día, ¿cómo le va?
Bien, justamente.
Bueno, 3 temas que queríamos charlar con usted en la mañana de hoy. El primero tiene que ver con aquello que fue titulado en su momento como el conflicto de la nocturnidad. Todo situado, mayoritariamente, el problema en lo que significaba el complejo monumental. Este se cerró y ahora se desplazó hacia el centro de Moreno. Corríjame si la información que tenemos nosotros es inexacta o inapropiada. De cualquier manera, el último fin de semana hubo acontecimientos y derivó en una medida de fuerza de la Perlita a propósito de la imposibilidad hasta aquí que ustedes han demostrado, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Moreno, de dotar de seguridad al Servicio Público de Transporte. Yo siempre me pregunté cómo se hace eso. Un policía por colectivo.
Claro, algo así más o menos. No, es cierto que el cierre del Monumental trajo bastante tranquilidad, lo reconocieron los propios choferes de la empresa La Perlita en diversas reuniones que tuvimos en la departamental, porque hay una mecánica de reunión cada tantos. Es más, el día domingo a la madrugada hubo otro incidente, hubo una reunión con autoridades policiales, jefe de distrito, esa misma mañana, y quedaron para una reunión que no sé si era mañana o pasado, no sé bien, entre autoridades policiales y municipales. O sea, siempre hay un diálogo permanente. Y si hay agresiones hacia los colectivos, no debe pasar un fin de semana con algún vidrio roto, por pedradas, en distintos bares, ni siquiera podemos decir que es siempre el mismo recorrido. Se intensifican, por supuesto, el accionar policial, pero no se puede poner un policía en cada colectivo ni ir acompañándolo, ¿no? La seguridad debe ser para todo el mundo. Y sí es bastante conflictiva, y creo que seguimos en el diagnóstico, que es parcial, de no ver una conflictiva de violencia, que tiene que ver con muchos factores me parece, y que sobre, al respecto se trabaja, a veces con mayor intensificación, qué sé yo, se han hecho operativos, se logra hacer algo, o como en algún momento se hablaba del tema de gendarmería, que decrece, pero no se puede mantener el tiempo, porque el 911 sigue llamando permanentemente, y los móviles no pueden estar solamente en una zona esperando disuadir a los grupos de jóvenes, que como lo vemos cotidianamente en cualquier programa, en los medios nacionales, que tienen programas con respecto a eso, ¿no? Que el programa lo tienen gracias a los distintos videos que le pasan los municipios para mostrarnos algo que ya lo conocemos, ¿no? Y yo creo que lo que falta es sí abordar y ver un poco el porqué de esta violencia de nuestros jóvenes, porque detrás de esos jóvenes hay adultos, somos nosotros los padres que algo tendremos que ver en todo esto, más allá de las autoridades, de la gente de los clubes, de los lugares donde se van a esparcir los jóvenes. Sí. Hemos tenido filmaciones, algunas las tienen los altos jefes policiales, porque de repente había conflicto entre los jóvenes, pero empieza a hacerse habitual que se pelean unos chicos y de repente por allí el móvil, o el personal en ese caso que habíamos filmado, no había actuado. Pero es una situación conflictiva. O sea, nosotros hemos tenido en más de una oportunidad móviles rotos, los vidrios, tanto de la Guardia de Prevención Urbana, justamente en el centro, en el mismo lugar donde hubo el ataque la otra vez, donde intervino personal policial y terminó eso con a los jóvenes, que ni se los llevó a la comisaría porque el fiscal determina que hay que liberarlo, con dos o tres vidrios rotos, que significan, por supuesto, después de tener que repararlo, o que los vemos y no es lo mejor la estética de un móvil con los vidrios rotos. Los blindados son vidrios que salen muy caros, por supuesto, pero bueno, es, no digo común, pero sucede habitualmente de que más de un móvil, tanto de la Guardia de Prevención como de la policía mayoritariamente, han tenido agresiones de palazos o piedra, ¿no? Pues muchas veces pues se quiso disuadir una pelea que después terminó generalizándose en contra de ese personal policial que actuaba.
Recuerdo hace un par de años, después de la masacre de Cromañón, usted creo que estaba en la gestión de Arregui en ese tiempo, cuando se hacen operativos sobre los locales bailables,
sí,
de Moreno, y hasta por lo menos dos concejales pidiendo gritos que no se cerrara SEM, que no se clausurara SEM. La pregunta que le quiero hacer es qué tipo de operativos se hacen sobre los boliches, no sobre los jóvenes.
No, yo ahora en este momento no sé. Yo creo que en aquel momento fue cierto y fue el preludio de mi retiro del área. Fue mi retiro, exponerlo ante el intendente, porque bueno, se venía haciendo un trabajo que para mí había que intensificarlo. En el medio sucede esa gran tragedia. Y diría que las grandes tragedias movilizan todo. Yo diría que se avanzó muchísimo en el control. Creo que ahora, aparte, hay gente, está a cargo de la subsecretaría, un hombre que trabaja muy bien con suficiente pergamino, que es Osvaldo Ciclo. Creo que se siguen haciendo. No hay fin de semana que no sea necesario la policía o la Guardia de Prevención como ser para cerrar en las llamadas fiestas privadas, que se van popularizando, alquilar una quinta, donde se va a vender alcohol, otras versiones dicen de otra cosa, bueno, pero que cuesta mucho porque a partir de esto lo privado.
Otra cosa, drogas, quiere decir.
Y es el comentario que hay, pero bueno, lo concreto que se demuestra una actividad comercial que es la por la que va la municipalidad y cuesta bastante, y bueno, se tiene que utilizar, por supuesto, la fuerza pública, porque ya los inspectores en sí, las áreas de control, si no tienen el apoyo policial o en algunos casos la Guardia de Prevención para no utilizar las fuerzas policiales, no pueden desarrollar su actividad, llámese inspectores de comercio, comunitaria, tránsito. el fin de semana tuvimos herido personal de tránsito. Hay una actitud, por eso digo, la sociedad, que de repente nos encontramos con esto, que de repente un simple operativo de notificación, tenemos que mandar una fuerza que tendría que estar para otra cosa para que no agredan a un inspector. Y con respecto a esto, creo que se ha avanzado mucho, creo que se está cumpliendo con toda la normativa. Seguramente hay una reunión para esta semana con el intendente y las secretarías que tienen controles donde se van a intensificar con respecto a los locales, ¿no? Sí. Nocturnos, fundamentalmente, y hay distintos proyectos, y hacia los jóvenes se los tiene que controlar antes de entrar, porque la previa que está generalizada, que significa nada más ni nada menos que cuando entró al boliche, que es lo que dicen los dueños de los boliches, ya vienen alcoholizados y no que se... Bueno, esta eterna discusión, cómo llega el joven al boliche y cómo sale, y después los hechos de violencia, que los hemos visto, porque algunos de ellos están filmados, donde en este caso, que bueno, fue motivo seguramente de sanción al personal policial, porque la orden es que tienen que actuar de la misma manera que tienen que actuar cuando nos llaman la gente de los colegios, digo, que un directivo de un colegio llame pidiendo a la policía porque sus alumnos están agrediendo en la esquina, pero no una pelea mano a mano entre dos jóvenes que termina ahí, que el resto se cayó uno y lo separaba como era antes. No, acá vemos por ahí de repente una cantidad numerosa contra uno y después que está en el suelo y le siguen pegando. Estamos hablando de otros códigos.
Sí, por ahí, para concluir con este tema, por lo menos en la nota, se podría hacer algo que a nivel dirigencial siempre se aplica. Lo más simple. Y lo más simple sería que las jóvenes de 14 años y los jóvenes de 14 años, 15 años no entren al boliche.
Puede ser.
Y ahí no se necesita demasiado. Es
pero yo
solamente
fui criticado
impedir
que, en sí. su momento.
Solamente eso,
yo
sí.
fui criticado en algunos momentos cuando estuve en comercio porque...
Pues ese es el negocio de los comerciantes.
Sí, no, yo quería cerrar y se cerraron bastantes negocios porque había muchos de ellos con problemas de habilitación.
No, y algunos, yo me acuerdo, ¿sabe qué decían? Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para impedirle que pasen?
Bueno, ese era un tema que me planteaba la libertad de comercio.
Y después se provocaban las peores atrocidades dentro de los boliches o afuera de los boliches.
Claro. Y después otro argumento que utilizaron mucho, que fue el más contundente, que me lo plantearon unos padres, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Dónde los mandamos? Pues los ricos, recuerda bien el planteo que me hicieron, los ricos tienen dónde ir. ¿Dónde mandamos a nuestros chicos en los barrios? ¿Los dejamos en las esquinas? ¿No tienen derecho a divertir? Bueno, hay toda una serie de argumentación. Yo creo que se puede hacer algo siempre más. En eso vamos a coincidir con todo. Desde el control del Estado, que tiene que estar sobre los negocios, y después sobre los dueños de boliche, que nadie le pretende que no funcione, pero sí que se atengan a la ley y que se pueden hacer algunas cosas. Uh-huh. Con respecto a la venta de bebidas alcohólicas, con respecto a los controles.
Una pregunta por fuera de esto, pero tiene que ver con su área. Ayer hubo, por lo menos la información que tenemos nosotros, que nos llegó a la noche, hubo disparos en el asentamiento de Villanueva. ¿Usted puede...?
Anoche hubo, sí, disparo en una quinta, así hay un grupo de gente que ya empezó el fin de semana y denuncia a otra gente, algunos serían de acá o no, con armas anoche. La otra vez estaban con machete, anoche con armas aparentemente hubo disparos, o sea que hubo personal de Trujuy, estuvo actuando hasta y prácticamente la madrugada, por las denuncias hacia el 911 y denuncia que hicieron, en algún caso hacia mí directamente, en altas horas de la noche, por la situación de violencia que se estaba dando allá. Y también hubo un hecho muy importante, trascendente, ayer también a la tarde, en hora de la tarde todavía, un enfrentamiento entre personal de la comisaría primera, que estaban haciendo servicio de calle, contra un coche de alta gama con 4 o 5 individuos, aparentemente confrontoso prontuario. Terminó el enfrentamiento con heridos por parte de los delincuentes en Plaza Buján, que esto conmocionó un poco, porque hablaban de muertos, fueron llevados heridos los detenidos, y estarían implicados en varias causas porque vino personal, no solo de la federal, sino de otras DDI o brigadas de otros distritos. Uh-huh. Aparentemente era un grupo que se lo venía siguiendo, había antecedentes, y bueno, y lo pudieron...
Un grupo comando.
Sí, era gente grande, gente profesional, coche de alta gama, secuestro extorsivo como mínimo y salidera.
Bien, último, volviendo a Villanueva, los tiros y lo de ayer, ¿tiene que ver con la toma de terrenos?
fundamentalmente tiene que ver con eso y un estado de grupos o particulares, como en otros casos, que se tratan de apropiar ya vía armas, como lo han hecho, aprovechando, bueno, la miseria, la ignorancia, la posibilidad de que se va instaurando algo por ahí tipo patoteril, ¿no? O sea, como ocurrió en otro lugar en esta cancha hace 2 o 3 semanas atrás, otro sujeto con escopeta que argumentaba titularidades que tenía alguna documentación y que habría, no sé, el proceso de investigación, cómo consiguió esa documentación. Bueno, lo concreto que después denuncia vecino, el intendente actuó, esta secretaría como siempre sigue con la fiscalía preguntando cómo van los procesos cuando hay denuncias sobre estos actos así delincuenciales en general, pues son delincuentes, ¿no? O sea, bueno, ya por lo menos allanamiento y detención de la persona que había hecho los disparos, estamos viendo cómo está la causa, o sea, se va interviniendo, lo que pasa que hay muchos casos y muchas veces la gente no denuncia por miedo, por las connivencias que podría haber con el poder.
Diego Valles, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Allí pasa bueno. El secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, Diego Valles. En Villanueva, es el 24 de febrero, la fecha. 24 de febrero de este año, fue asesinado Edgar Ariel Vázquez Carpiú. Tenía 30 años. Fue asesinado por uno de los tipos que tenía papeles, que no había terminado de hacer todo el proceso de compra de las parcelas, hasta recuerdo el número, el 319 y 318. Y allí estaba en su momento Juan Carlos Sancheta. Allí estuvo Liduar. Los propietarios o apoderados de esa tierra. Y como al final de cuentas no pudo escriturar, se me fue el nombre de quien disparó o quien está todavía detenido. Daniel Grasa. Daniel Grasa quedó detenido junto a 3 matones que ese día, el 24 de febrero, disparó contra mujeres, niños y hombres y mató a Edgar Ariel Vázquez Carpiú. En ese asentamiento, una vez más ayer, hubo disparos. Alguien que dijo, tengo papeles, la tierra es mía. Ponemos un separador y buscamos la continuidad del programa en esta mañana aquí en la 90.1.
Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Lo decíamos en la presentación, en la editorial de este programa, que la vuelta que le tenemos que dar es una obligación. Pensando en la cava de Stefani, es un relleno sanitario desde hace muchos años, donde se va a construir la planta de tratamiento de residuos sólidos, que viene en este manejo de la tasa de derecho de volcado. Lo pudimos ver el sábado nosotros que estuvimos allí para tomar algunas imágenes y hacer preguntas a quienes dan el servicio de seguridad y charlar con algunos vecinos. Está esa cava en dirección a lo que fue esta forma particular de litigar que tuvo un hombre de 65 años. contra los propietarios de una quinta que eran representados y patrocinados legalmente por los hermanos Assef. Lo charlamos el año pasado ese tema. El propietario de la quinta tenía acompañamiento del concejal en aquel momento del Movimiento Evita, Esteban Castro. Está en esa dirección la cava. Es decir, la cava en la extensión estaría enfrente de esta quinta. En línea está Ignacio Centana, que es del foro de Ambiental Moreno. ¿Sí? Ignacio, ¿me escuchás? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Rubén, ¿cómo estás?
Bien. Ustedes laburaron sobre la cava de Stefani, lo que ha generado tanta polémica y movilización a propósito de este proyecto para la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos. ¿Qué me podés decir? ¿Qué datos tenés vos sobre esa cava?
Mirá, nosotros desde hace aproximadamente 6 meses que venimos trabajando el tema, fuimos a hacer un muestreo fotográfico, que fue ir a la zona y ver directamente cómo estaba, por comentario de los vecinos que nos habían comentado que había ahí en las cavas, estaban tirando cosas, pero no teníamos mucha información. Fuimos, sacamos fotos, gente de vigilancia del lugar nos siguió durante varias cuadras, con una persona con un handy, nos siguió hasta el fondo de esa calle, se llama Bernardi, creo.
Bernardi, sí.
Y sigue, es como una cuadra larga ese predio, es muy grande. Es más, hay como unas plantas de tratamiento antes, unos piletones antes ya, que no se pueden ver porque hay una fila de árboles que no nos permiten ver, que nosotros pudimos sacarle fotos, que no sabemos fábrica de qué es, porque no teníamos la información. La verdad, yo te comento cómo es, en el marco de lo que venimos haciendo, de buscar información del municipio acerca de lo que es tratamiento de RCU, esto nos llamó la atención porque vimos que había camiones, tenemos fotos con las patentes de los camiones municipales tirando la basura ahí, y no es cierto, como estaba diciendo la concejal de Cuartel Quinto, la esposa de Esteban Castro, que era solo poda y lo que es, ¿cómo se llama?, material de construcción.
Claro.
Yo tengo una foto donde están quemando basura, y perdona que te corrija, pero no es un relleno sanitario, eso es un basural a cielo abierto.
Bien.
Y llanamente es un basural porque no tiene ninguna medida de contención, no tiene ningún tipo de impermeabilización, es una cava abandonada donde lo que hicieron fue empezar a tirar residuos, y si uno quiere hacer ejercicio, agarra el Google Earth y empieza a ver los planos del año 2003 a la fecha y ve cómo creció el basural ese, que es un basural a cielo abierto, una quema.
Es una quema, es una quema, sí, sí. Está bien hecha la corrección.
Mirá a lo que hay en Luján. Uno realmente no sabe qué están tirando ahí, no tenemos información de lo que están tirando ahí. El municipio, en cuanto a lo que es la planta de reciclado, uno si se mete en la página web del municipio, en su plan de gobierno dice que hay un galpón que apareció ya 2 veces en el presupuesto, que supuestamente están destinando fondos para ese galpón, con un plan del INTI, que si uno se mete en la página del INTI no aparece ningún plan de cooperación, ninguna cooperación firmada con el municipio de Moreno donde aclare qué es lo que se está haciendo. Así de cierta, no se sabe el municipio qué está haciendo dentro de la ley 13.592, que es la de residuos sólidos urbanos. Lo que sí parece, con esta movida, con este predio, que vamos en dirección a que Moreno, el Cuartel Quinto, como es la zona que todavía guarda algunos rasgos de zona rural, sea destinada como depósito de residuos, no solo de Moreno. Es muy probable que por la ubicación que tiene, sea un lugar para que tiren residuos de otros distritos y que el municipio se haga de caja con eso. Ese es el que no quiere decir que va a haber una mejora ambiental, o sea, el que se ilusiona pensando que porque vamos a tener un predio donde se va a tirar basura y se va a cobrar una tasa, va a haber una mejora ambiental, no, que se olvide. Esto va en camino a un deterioro mayor de lo que es el distrito de Moreno.
Vos sabés que el día...
Los pasos de la ley son otros.
Sí, el día de esta sesión de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, cuando toma la palabra Contreras dice... Esto nos va a permitir, además de recaudar, porque hay dificultades que tienen los distritos vecinos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el SEAMSE, sellar algo que ha generado tanta contaminación. Entonces hoy en el comienzo del programa, charlando previamente contigo, me preguntaba si no es atinente para inclusive la concejal Mariel Fernández, que sostiene que solamente se tiran ramas. Si va Mariel Fernández se da cuenta de que lo que está diciendo no lo puede sostener. No lo va a poder sostener porque nosotros estuvimos el sábado allí y lo que encontramos son las bolsas negras que seguramente son las bolsas que levantan los camiones municipales de la basura que no recolecta el trébol y que termina allí. Pero desde hace muchos años, eso es una quema, y está bien hecha la aclaración que formulaste. El avance que pudieron hacer ustedes desde el foro, ¿tiene, sustento legal? ¿Hay abogados que están trabajando?
Estamos trabajando con un grupo de abogados, con una clínica jurídica de una ONG, todavía no queremos decir el nombre porque justamente se está armando. Es una ONG nacional que está trabajando el tema de residuos a nivel nacional, y bueno, como nosotros no tenemos un estudio de abogados ambientalistas ni tenemos el dinero necesario para poder pagarlo, lo que hicimos fue acercarnos para pedir ayuda y nos pidieron información. La verdad es que todo va direccionado a un incumplimiento de la ley 13.592, que es la ley provincial de residuos sólidos urbanos, que es la que debería cumplirse a la fecha, y que el municipio incumple. Con lo cual la construcción legal del reclamo es más que sólida, porque no estamos hablando solo de una denuncia, estamos hablando de un incumplimiento de los funcionarios en sus deberes para con la ley, que es una ley provincial que exige, hasta tiene objetivos de disminución de residuos, que Moreno obviamente no se cumplen, porque nosotros no estamos disminuyendo la cantidad de residuos, sino lo que estamos haciendo es generando más.
Ignacio,
y volviendo al caso de la concejal,
sí.
Por Facebook surgió una controversia con una foto donde una vecina de Cuarto Quinto comentaba el tema. La concejal dijo que los vecinos tenemos que hacer la denuncia, y no es cierto. En parte sí es cierto que todos tenemos que hacer la denuncia, pero el concejal tiene una responsabilidad mayor. Y estamos hablando que hay dos concejales que son de esa zona, Lagastino y ella, que podrían ponerse la mochila al hombro de sus vecinos, de una parte del pueblo de Moreno muy olvidada, y hacer que revalorizar ese predio, porque la verdad que es muy triste. Vos estuviste, Rubén, ahí y viste lo que es eso, cómo está. Realmente es increíble. Y encima, enfrente hay un predio vacacional, hay un,
sí,
un
sí.
recreo.
Hay un recreo, sí, justo enfrente, sí. Que creo que es de una obra, de un sindicato, no sé quién, pero está bien cuidado ese predio, está bien alambrado, está cortadito el pasto.
Uno ve la imagen esa, de un lado y del otro, y la verdad que es deprimente el panorama que tenemos ahí.
Ignacio,
sí. Medida de control.
Ignacio, déjame consultarte, si está incumpliendo la ley la Municipalidad de Moreno, ¿algún concejal o algún legislador puede, a través de la función, presentar una denuncia, como piden la concejal Mariel Fernández, y que se hagan las muestras correspondientes para saber qué nivel de contaminación tienen por esas napas? Porque ese depósito de basura hace muchos años que se está llenando así. Hace mucho tiempo que se está llenando así.
Es la obligación de los concejales y del ejecutivo local. Porque, te lo digo yo fui inspector de la Secretaría Política Ambiental en el 2006, un corto tiempo, estuve unos meses. Y las cavas, en la zona de Cuarto Quinto y José de Paz, es la zona donde más basura se tiraba sin saber de dónde venía. Así que imagínate que lo que debe haber ahí no se sabe qué hay. Pueden ser residuos industriales, pueden ser residuos farmacéuticos, puede ser lo que sea. No es solo residuos de las casas, no sabemos.
Te hago la última consulta, Ignacio, a propósito de todo esto que se abrió y que me parece que interpela al poder, pero sobre todo a las organizaciones sociales, que ahora tienen que explicar lo que hasta aquí tiene una sola explicación. Yendo a la cava, pueden mirar qué es lo que ocurre hoy. Y la quema es la quema, porque el día sábado precisamente se estaban quemando ramas y otras cosas. ¿Sí? El sábado, quiero decir a la gente de seguridad, porque estaba pidiendo información, bueno, le dimos todos los datos y nosotros firmamos lo mismo desde la calle, porque ese predio es público, aun cuando tenga una pretensión privada, y que creo que va en la dirección esa, de privada, de negocio. Si se hace una planta de tratamiento de residuos sólidos, que proviene de la construcción, áridos, bueno, todo aquello que en el día de ayer lo dijo Carlos Benítez aquí, creo que ha sostenido lo mismo y va a sostener lo mismo Mariel Fernández, lo que dijo Mariano Hués, que tuvo que salir a explicar esto por una radio de acá de Moreno. ¿Qué sería una planta de tratamiento que pueda separar todo esto que en la ordenanza aparece, que en la tasa aparece? ¿Es viable, no es viable, no es contaminante?
Mira, si el caso hipotético es real, o sea, lo que dice la ordenanza se va a hacer tal cual, debería no ser tan impactante, porque lo que vos tenés que hacer seguramente es que los escombros los asimilen, los lleven a un aspecto similar para relleno de ciertos lugares, como hace el gobierno de la ciudad. Dice que el gobierno de la ciudad hizo lo mismo. Para ciertos residuos se les prohibió que entren al SEAMSE y tuvo que reciclarlos en el lugar. Ahora, el tema es el estudio previo. Esto no es tan sencillo. La ley 13.592 pide todos unos pasos que tienen que ver con el estudio previo y con un plan que el municipio nunca presentó. En el plan de gobierno habla de un plan que nunca, en ningún momento aparece, que es lo que debería decir, la información que vos estás pidiendo. Uh-huh. A ver, la planta va a ser de tal tamaño, vamos a trabajar con tantas personas, las personas van a trabajar bajo estas normas de seguridad, estos van a ser los residuos de la planta, porque todo proceso genera residuos. Eso que te dicen que reciclan y que no hay residuos, mentira. Un residuo van a tener, hay que ver qué peligrosidad tiene, qué químicos van a utilizar, qué agua van a utilizar para los operarios del lugar. O sea, no tenemos nada de esa información, que era información operativa que te lleva a decir si es bueno o malo el proyecto. Lo que sí sabemos es que quieren facturar a través de una tasa, y sabemos que el predio donde ellos dicen que se está tirando ciertos residuos no es cierto, porque lo que se está tirando es de todo.
Bien, entonces es importante esto que estás escuchando de Ignacio Santana y lo que nosotros decíamos al comienzo. Antes de hablar de la planta, pensemos qué está ocurriendo hoy y qué sucede con la contaminación ahora en Cuartel Quinto, producto de tantos años de rellenar una cava que nació al calor de la política y de la corrupción, con dos concejales detenidos en su momento. Ignacio, gracias.
Muchas gracias, Rubén.
Hasta luego. 10 de la mañana. Tiempo de ir a la tanda. Lo pensamos así de nuevo, a la música, lo pensamos así de nuevo. Hay fotos, hay muestreos, tenemos imágenes. No se puede decir, solo se tira un par de ramas y unos cascotes. Por respeto a quienes viven en Cuartel Quinto, pero por respeto a nosotros mismos. No se puede tapar lo que se ve, no hay manera, no hay forma. Y en la cava de Cuartel Quinto, allí de Estefani, se tira de todo, sin control, sin tratamiento. Y rubricando algo, Santana, de lo que habíamos expresado nosotros, Cuartel Quinto está asignado para ser una localidad, zona de sacrificio, para eso está. ¿Permitirán las organizaciones sociales que esto ocurra? Bueno, en estos días vamos a enterarnos qué es lo que se está gestando, porque no son pocos los que dicen no al negocio, no a la planta, no a Hues.
Preguntas sin respuestas.
¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja?
Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde.
Si no lo hace Agrocopatec, ¿qué pasa? Si esto
es
no
un
está.
Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad.
Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene?
El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo, emite gases de efecto invernadero. Por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo.
Callejones sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Ya está conectado Daniel Segovia, pero primero voy a leer dos mensajes que llegaron al 15-61-54-03-59. Dice, tienen plata para gastar en mates, 16.000 pesos y de 300.000 pesos en remises, y traer artistas caros a la Plaza Buján, pero para pagar un buen sueldo no hay, y menos para obras públicas. Soy Miguel, trabajador municipal, gracias FM Moreno, y que dejen de tirar basura en el obrador municipal. Bueno, este es un dato para los concejales, entonces. Y llegó en el mismo sentido, dice: hola, soy un fiel oyente del programa, soy trabajador municipal, Claudio, y lo que se tira hoy allá en el en la zona de Cuartel Quinto, en la Cava, son las ramas. La basura la estamos tirando obligados en el obrador. ¿En dónde? ¿Y qué se hace con la basura? Se está reconociendo y se tira la basura. Si me pueden decir en qué parte del obrador, así nosotros podemos ir y tomar las muestras fotográficas, que nos importen mucho, y charlar con los trabajadores municipales. De hecho, tenemos un teléfono, y si le parece a Claudio o algún trabajador municipal, lo llamamos para que puedan explicitar qué ocurre, a dónde llevan la basura, que levantan la basura que debería recolectar el trébol. Daniel Segovia es presidente del Consejo Nacional Indígena, está en línea. Daniel, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, este Bustamante, ¿cómo estás? Y un saludo muy fuerte a toda tu audiencia.
¿Qué se prepara para esta semana, para el 7?
Y estamos evaluando justamente la posibilidad de hacer mucho más visible nuestra posición, en vistas de que esta lucha del Ejecutivo Nacional, en una manera desmedida ya de gasto publicitario, de pautado publicitario, en tratar de defender la imposición de una ley contra un monopolio, contra muchos monopolios, ha llevado adelante una guerra sin medida y sin control, de que las prioridades más importantes del país se han dejado de costado. En este caso, el tema de pueblos originarios. Hay comunidades en todo el norte del país que no tienen agua, que con el gasto de un solo spot publicitario de ellos podemos comprar 10 o 15 bombas, y tienen agua los niños. Nosotros estamos evaluando la posibilidad de salir a la calle y hacer visible también nuestra lucha, y hacer visible nuestra disconformidad, y demostrar de que esto no pasa por una lucha mediática de quién interpreta mejor la ley o quién no.
Daniel, la idea que tienen ustedes es hacer algo el mismo 7 de diciembre. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿no hacen una lectura que salir a la calle el 7 de diciembre es darle un respaldo a Clarín en la construcción de medios que se hace y en la implementación de la ley?
La verdad que sí, la idea está salir ese mismo día. Obviamente es una evaluación que se está haciendo entre los dirigentes nacionales, porque si bien es cierto, ese mismo día puede ser tomado como un apoyo hacia el multimedio, también hay que evaluar que ese mismo día va a haber muchísima prensa nacional en todos lados, y va a ser muy posible la visibilización de otras prioridades. El caso de la necesidad de una nueva estructura en lo que significa la discusión territorial, fundamentalmente una estructura jurídica para lo que se denomina pueblos originarios. La sociedad entiende claramente que quizás nosotros no podamos subir a una coyuntura política que hay en este momento, que es lo mediático, pero también entiende que nuestras necesidades y las necesidades de la sociedad en general son válidas. Entonces estamos evaluando esta situación, ¿no? Pasando el 7 o antes del 7, parecería que en la Argentina nada existe. Parecería que una protesta hecha el 5D o el 14D no tienen existencia. Entonces también hay que evaluar que el gasto con que hacen su pelea lo pagan muchos de los argentinos con los impuestos, y me incluyo.
Daniel, en el marco de la ley, la adjudicación de frecuencias a comunidades representativas de los pueblos originarios, ¿se ha producido?
No, para nada, no se ha cumplido, para nada. esto es una mentira muy grande, que se ha engañado a todos los pueblos originarios, se ha engañado rotundamente a la sociedad, es una ley falaz, totalmente en ese término, es una ley totalmente impensada para el tema pueblos originarios. En aquel momento cuando se hizo el debate y en aquel momento cuando se propuso las famosas audiencias públicas y los debates radiales que se hacían en la Cámara, estaba todo organizado por el mundo acá. El mismo INAI pagaba el sonido y movilización de gente para que se mueva a favor de esa ley. Nosotros, gracias a un buen entendimiento y una buena interpretación, no apoyamos. Así que hoy no se cumple para nada. No estamos de acuerdo en que se restrinja la comunicación para los pueblos. Obviamente queremos que las comunidades indígenas, los pueblos originarios, tengan su comunicación, pero no en esta sarta de negociados que arman en medianoche un grupo de kirchneristas. Interpretando lo que es el 151 de la misma ley como si fuese una organización social. Ahora, no hay ninguna licencia que sea de pueblo originario. No hay un pueblo originario en la Argentina. No está reconocido como pueblos, los pueblos existen, pero no tienen estructura jurídica, no existe una personalidad jurídica de orden público y no estatal, no existe un pueblo originario con un territorio asignado, no existen relevamientos territoriales, no existe un ordenamiento jurídico que establezca la posibilidad de que un pueblo originario tenga su comunicación o solicite la autorización mediante ese artículo al AFCA y que el AFCA autorice. Independientemente de las comunidades indígenas que son parte integrante de un pueblo, que eso a esa estructura también es la parte de la que me refiero, que puedan solicitar por separado, de acuerdo a sus territorios asignados, también su frecuencia modulada o su canal de televisión o lo que puedan ir insertándose en la sociedad como un modo más de comunicarse.
En esto vos sabés que nosotros, por lo menos de este programa, lo hemos tomado fuertemente y está en la dirección que vos postulabas al comienzo de la entrevista, que los pueblos originarios no tienen acceso al agua. Diría yo que los pueblos originarios no tienen acceso a ser visibilizados. En el interior del país, el último asesinato, el de Galván, marca claramente que aún con leyes y legislación que puede ser de avanzada para este tiempo, la fuerza y el poder es superior a cualquier ley en territorio. Y entonces los sicarios trabajan, los propietarios que dicen tener los papeles lo hacen, tienen la complacencia de los poderes judiciales y de los poderes ejecutivos. ¿Para qué una radio, tomando lo que vos decís, si las frecuencias son asignadas a aquellos que tienen una lectura propositiva del gobierno, difícilmente puedan trabajar o tomar lo que sucede en territorio?
Pero por supuesto, es una cuestión muy clara para toda la audiencia, para toda la sociedad. Tiene que entender que ya no hay ninguna posibilidad de diálogo, ni de discusión, ni de entender una posición autoritaria de querer monopolizar hasta inclusive la vida de los niños de los pueblos originarios. No les dan agua, hay emergencia alimentaria, no tienen asignado un territorio. Pasó tanto sobre esta gente que solamente sirven para acarrearlos en camiones para que vayan a votar y les quitan el documento, entran a votar y les devuelven el documento. Y cuando salen de votar, les dan los otros 50 pesos que le debían, porque le prometieron 100. Eso es para qué sirven. Y la radio que van a colocar de las organizaciones territoriales, las organizaciones sociales, que todas dependen de Colina, del Movimiento Evita. Ahora, ¿pero por qué dependen de esto? ¿Por qué? Porque tienen el asistencialismo en este momento de los impuestos que paga el país porque el presupuesto que maneja el Ministerio de Economía Social de la Nación, que trabaja dentro de lo que es una partida presupuestaria para economía social, se reparte a través del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene a cargo la señora Alicia Kirchner. Entonces contienen a todos los movimientos sociales con la subsistencia de un subsidio permanente, ya sea cooperativa, asociación, copa de leche, y toda la gente va detrás de ese subsidio. Llega el momento de votar, esa es la acción social. Y sale la señora diciendo en la prensa que la asignación universal, que la ayuda social, pero a ver, si cada uno se da cuenta que un tema que vos mismo estás tocando, que es el tema de la basura, los mismos pueblos originarios han propuesto proyectos que funcionan en todas partes del mundo. Con la basura se produce energía barrial. Con la misma basura hay sistemas de procesamiento eléctrico para poder aprovechar, mediante un sistema de intercambio de gases, se aprovecha carga eléctrica. Pero no, todo el mundo está sometido a este sistema de clientelismo y asistencialismo que provoca esto de no saber a dónde ir, de poder juntarnos un poco para protestar. Nada más.
Daniel,
mientras tanto,
sí, te escucho.
Sigue siendo la misma política. Los mismos hombres que van a salir a proponer la fórmula mágica de cómo solucionan el país el año que viene. Vótenme, síganme. Yo tengo la solución, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero resulta que llevamos 40 años en la misma situación.
Daniel, esta movilización que se haría el próximo viernes, que es 7 de diciembre, ¿tendría presencia de representantes o habitantes de pueblos originarios?
Primero que se está evaluando la posibilidad de que sea así para este viernes. Segundo, tendría el apoyo, obviamente, de los representantes de pueblos originarios, principalmente el CPI, el Consejo de Participación Indígena, y representantes genuinos de distintos pueblos, de distintas provincias. Tenemos el apoyo, en esta oportunidad, de la Secretaría de Relaciones de Pueblos Originarios de la CTA y del Movimiento de Trabajadores Indígenas de la CGT. Obviamente, para la sociedad dirá, bueno, estos son opositores. Y bueno, obviamente que somos opositores hacia un modelo que oprime a este sector tan necesitado. Pero él a veces dice que en las malas nos unimos todos para ver cómo salimos adelante, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá estamos hace 200 años en las malas. Así que estamos evaluando justamente de tener un amplio apoyo para salir y decidir si lo hacemos este viernes.
Te agrego una pregunta más en función de lo que decías. ¿Se ha hecho algún relevamiento de comunidades indígenas a nivel nacional, provincia por provincia?
No, eso funciona de otra manera. Eso funciona de otra manera, con un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas creado en el año 1984, que pretende con su ley reglamentar la reforma del 94 constitucional, ¿no? Uh-huh. O sea, una locura total de que una ley vieja, antigua, defacta prácticamente, trate de reglamentar un concepto constitucional posterior. Independientemente de eso, existe solamente un registro nacional de comunidades indígenas, se llama RENACI. Ese registro tiene todo un sistema de requisitos donde le exigen a todas las comunidades indígenas y a todos los pobladores de comunidades indígenas una sarta de requisitos dentro de lo que es las disposiciones de leyes de asociaciones civiles. ¿Te imaginas que de esa manera, claro, ninguno puede viajar hasta Capital Federal para hacer sus papeles y decir yo soy de la comunidad tal o nosotros pertenecemos a la comunidad tal? ¿Pueden reconocernos como comunidad, por favor? Es el colmo, Bustamante. Es el colmo lo que hacen. ¿Por qué no colocan un Instituto Nacional de Asuntos Gallegos, de Asuntos Italianos, de Asuntos Polacos, de Asuntos Rusos? Yo no sé, tanta gente que ha venido, hermosa gente que ha venido a trabajar, pero no, a ellos lo tratan como personas, a la gente nuestra como animales. Y hay que hacerse reconocer como asociación civil si ellos disponen que son una comunidad indígena. No hay. Aproximadamente en estos últimos, desde el 84 hasta la fecha, y el Registro Nacional de Comunidades establece más o menos unas 760, 770 comunidades, de las cuales aproximadamente unas 350 comunidades indígenas no existen, son mentiras. ¿Por qué? Porque son truchas. Son organizaciones sociales disfrazadas de comunidades indígenas. Muchos gringos, mucha gente hippie, mucha gente que ha ido a Córdoba a pasar a hacer amor y paz, hoy son reconocidos como comunidades indígenas como chingones. En Bariloche, donde se está por inaugurar un canal de televisión, hay comunidades indígenas, que lo digo con nombre y apellido, los Quintriqueo, todos son rubios de ojos celestes. Pero yo los he visto, he estado con ellos. Comunidades indígenas, todos rubios con ojos celestes, que no tengo nada con que sea blanco, rubio o negro, pero todo el mundo sabe que el mundo indígena tenemos una particularidad. No somos de ojos celestes, ojos claros, ni rubios. Independientemente de esa situación que hasta parece xenofóbica, yo te digo, independientemente de eso, el INAI sigue cometiendo estos delitos de no contabilizar realmente un reglamento específico que establezca que las comunidades se autodeterminen, se autoagrupen y que se vayan reconociendo por zona, por territorio, abrir el registro nacional y que sea una cuestión por oposición, por antecedentes o de alguna manera que consensuada con todos los pueblos para que se maneje el viejo ritual de la ancestralidad de cómo uno sabe. Uno con solo mirarse sabe si sos colla, si sos guaraní o de dónde sos. Con solo mirarnos nos reconocemos. Pero no es posible que nos hayan instalado semejante situación de tratarnos como si fuésemos espécimes de laboratorio.
Daniel Segovia, gracias. Te mando un abrazo, ¿eh?
Gracias a vos, Gustavo.
Hasta luego. Allí pasaba el presidente del Consejo Nacional Indígena. Podés quedarte con la marcha, porque se está pensando justo el 7 hacer una marcha. Y con lo medular y la sustancia que gran parte de la entrevista intentó ir en esa dirección, teniendo claro en cuenta que surge, se recrea, se puede potenciar en una lectura que a nosotros por lo menos nos preocupa. Si salen los medios, existe. Y como el 7 de diciembre todos los medios estarán mirándose, es probable que sobre ese fenómeno mediático algunos traten de capturar las imágenes para decir al país lo que está sucediendo. El tema es que al otro día es 8 y ya nadie se acuerda. Tanda de media hora.
Preguntas sin respuestas.
¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto, el impacto sí, en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado?
Sí, obvio.
¿Por qué? ¿Es solamente esto?
No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud.
Callejones sin salida. Sin salida. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Perfiles.
En primera instancia estamos hablando de la presentación de este Sistema Integral de Monitoreo y Participación Local Extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del Intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales.
Perfiles, la otra cara de la política, martes a las 21 horas, por tu estación de información.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito Pluscuam Perfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito Pluscuam Perfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas por tu estación de música.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Siente información.
Thank you.
al día estoy gastando 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace.
Recorte informativo.
Ni oprimidos ni dominados.
Donde queremos estar.
Ni oprimidos ni dominados.
Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Recorte informativo. Donde queremos estar.
Donde queremos estar.
Vamos a leer esta noticia que duele, que nos propone entender el funcionamiento de la justicia, o mejor dicho, la condena y la injusticia. Seguramente el jueves vamos a charlar sobre esto con Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural. Está publicada en la agencia Walsh y dice: Vidal Vega fue asesinado en su casa de Marina Cue esta madrugada en presencia de su compañera y sus dos hijos. Este referente campesino era un testigo clave del ataque policial contra los campesinos del asentamiento de Marina Cue en Curuguatí, Paraguay. El 22 de junio de este año, los partidos políticos con representación parlamentaria utilizaron los 17 asesinatos de este crimen de Estado para quebrantar el orden democrático en Paraguay. Hace poco estuvo el presidente constitucional Lugo aquí en Moreno. Concretamente, Curuguatí vino a visibilizar aquello que los organismos de derechos humanos vienen denunciando infructuosamente hace años: la impunidad fiscal, policial, militar en detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y desapariciones de referentes campesinos. Se trata del montaje de imputaciones falsas como paso previo a juicios plagados de irregularidades procesales contra los luchadores populares. Alcides Ramírez, uno de los presos políticos, denunció, dice nuestro juez, que si nos da la libertad, él va a perder su puesto. Ramírez señala al juez Benítez, quien finalmente concedió prisión domiciliaria a 4 de los 12 presos políticos, luego de 59 días de huelga de hambre, aunque lo hiciera solo después que Lucía Agüero se negara a ingerir líquidos y solo después que el ministro del Interior, Carmelo Caballero, se desligara del tema. Caballero dejó entrever que los presos políticos son responsabilidad del Poder Judicial, entre estos, aquellos tomados durante el ataque policial de Curuguatí. El colectivo de expresas políticas de Paraguay, Carmen Soler, por su lado, denunció la represión en el plenario de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, realizado en Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia. Las compañeras del colectivo, en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, pidieron la solidaridad de las compañeras presentes en ese encuentro mediante una adhesión. Desde ese colectivo exigen la libertad de los presos políticos, entre estos piden solidaridad por una joven de 17 años embarazada e imputada por el caso Curuguatí. Otras organizaciones sociales y derechos humanos movilizaron desde el Panteón de los Héroes hasta la Fiscalía, donde decidieron acampar exigiendo la libertad de los presos políticos. Y la carta que se publica en la agencia Walsh, el documento, es extenso, es doloroso, porque Vidal Vega podía testimoniar, estaba en condiciones de describir qué ocurrió ese día, cómo se desplegó toda la logística para la masacre. y Vidal Vega fue asesinado en su casa, en presencia de su compañera y sus dos hijos. Esto intentó Cintia Medina, no hablar de Vidal Vega con Lugo, que estuvo aquí, pero sí pedirle a él una reflexión, que es víctima de un golpe, no parlamentario, sino un golpe que lo destituyó. Pero previo a eso, antes que eso, la vinculación estratégica de las transnacionales, entre ellas Monsanto, y el gobierno de Lugo, los desplazamientos del territorio que sufrieron las comunidades, los encarcelamientos, las muertes, culminan en un hecho demencial, pergeñado, que tiene el golpe a Lugo el 22 de junio de este año. Y nosotros vemos, antes del golpe, la secuencia de un proceso que, lejos de terminar con otro gobierno y de cara a las elecciones el próximo año, que un compañero, testigo de aquella masacre, fue asesinado en su casa, en presencia de su compañera y sus dos hijos. Es mucho lo que hay que admitir y reconocer de aquello que necesitamos saberlo, pedir el testimonio a quienes viven en esos lugares, para que, en uso de sus palabras, las propias, hagan el detalle y esa descripción de lo que significa lo estratégico, del poder que tiene el desarrollo, de la implicancia que tiene para la vida ese desarrollo, llamado así, desarrollo, porque no hay otro camino, no hay otra vía posible. Vidal Vega estaba en el camino donde el desarrollo no admite ni permite voces disonantes. No solo no permite ni acepta, sino que debe eliminar todo aquello. Y se hace abiertamente. Se hace como debe producirse para que el amedrentamiento y el miedo se haga cobijo en aquellos cuerpos que ya están atravesados de dolor y aún así resisten. La tierra no es lo que estamos describiendo en este hecho delictivo y criminal, que la justicia no va a investigar. No lo va a investigar. Sí, la denuncia, la distancia, dentro de lo que podemos, de lo que significa y representa un largo proceso de criminalización y muerte en el Paraguay. De justicia hablamos, o de injusticia, de estructuras, de poder. Un separador, y charlamos con el doctor Casolati, que puede ser víctima del poder. Hacia él van.
Ni oprimidos ni dominados.
Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe, que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato, y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Doctor Casolati, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda desde FM Moreno.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Bien. ¿Cómo está usted?
Cansado, pero bueno, sigo trabajando por ahora, estoy en la Defensoría General aún. Respecto a, bueno, a la situación por la que estoy atravesando, interpuse algunos recursos como para dilatar la sanción, que ya obviamente está decidida y aplicada en definitiva. Pero bueno, hoy yo sigo trabajando hasta que se resuelvan unos recursos que interpuse en sede administrativa.
Doctor Casolati, ¿de qué lo acusa la procuradora Falvo?
Y en realidad de lo que me acusa es de haber visibilizado la situación de un chico que estaba detenido en el Instituto de Menores de Almafuerte, que estaba vinculado a un hecho, a un delito bastante grave, un hecho que fue muy muy público, fue muy mediático, y lo que me acusa es de haber visibilizado las condiciones de detención de este chico, de haber visibilizado que la defensora no lo veía hacía meses, que el juzgado, que el juez a cargo de la causa nada sabía de lo que pasaba con él allí en el instituto, que las autoridades del Instituto de Menores lo desatendían, el psicólogo tenía que verlo periódicamente por vacaciones y por enfermedad, hacía más de 60, 70 días que no lo veía este chico, y las autoridades del lugar jamás le afectaron, reafectaron un nuevo psicólogo, no hacía ningún tipo de actividad, no estudiaba, no, digo, lo que pasó en el evento este que se me imputa es haber visibilizado cómo trataba el Estado a un chico detenido en un instituto de menores.
¿Y no es lo que tiene que hacer?
Sí, pero la verdad es que es lo que tengo que hacer, pero a ver, a veces es bastante complejo explicar cuando uno es sancionado o perseguido por hacer lo que debo hacer, ¿no? La verdad es que es un tanto para... Es como una obra de Kafka esto, ¿no? Algo muy extraño.
Es extraño.
Porque esta es mi tarea, esto es lo que sigo haciendo, pero esto es lo que la mayoría de los funcionarios no hacen. Entonces, si la general es no hacer esto, pues el que lo hace entonces de alguna manera saca los pies del plato. Pero ciertamente la ley me obliga a hacer lo que hice, la ley me faculta, me autoriza a hacer lo que hice en este caso. Lo que la procuración dice en una cuestión técnica, pero lo que dice la procuradora es que yo violenté el derecho de intimidad y reserva de los datos de un menor. Y si bien esto es cierto, porque trascendió el nombre de esta persona, aunque ya había trascendido a través de los medios de comunicación, lo hice porque se estaban quebrantando otras normas, otros derechos más importantes de este menor, ¿no? Dije, a este menor que se llama, se le están violentando en el Instituto de Menores todos estos derechos. Pero en este caso parece ser que la mayoría de los actores involucrados han sostenido que el derecho a la intimidad y la reserva de los datos del menor son mucho más importantes que el derecho a la salud, a la educación, al tratamiento, a la resocialización. Por eso digo que es difícil explicar la situación.
No, me parece que lo explicó muy bien. ¿Cuál es el derecho que le asiste a un menor? Que no se divulgue su identidad, ¿no? Porque si se divulga si se divulga las condiciones en donde se violan todos los derechos y la vida del menor, lo que pasa es que usted no es corporativo en todo caso. Porque cuando usted denuncia la injusticia o el mal proceso, lo que toma falvo es precisamente esto de la identidad del menor. ¿O no es así?
Exactamente, pero además te cuento algo. Hay normas a nivel internacional y a nivel nacional que protegen la intimidad, pero las normas son muy claras. Dicen que lo que se evita en estos casos es que se estigmatice al menor a través de la posibilidad de visibilizar o publicar sus nombres. O sea, lo que tiene en cuenta es la ley, es que no se haga con ánimo de estigmatizar. Si uno lee la nota periodística que dio lugar a esta sanción, que la escribió el periodista Gerardo León de Clarín, claramente cuando uno ve la nota, se nota que el perfil comunicacional de la nota era básicamente denunciar las malas condiciones de detención de este chico. Es más, la nota empieza diciendo, y esto lo digo yo como miembro de una fundación de comprometerse más, porque además no fui como funcionario público, esto quiero aclararlo, fui al Instituto de Menores como presidente de una fundación que trabajo con chicos en riesgo. Y yo empiezo la nota, por la que se visibiliza este caso, diciendo, cuando esta persona estaba en peligro, porque el Estado nada hacía con él, nadie le prestó atención. Cuando se convierte en peligroso porque comete un delito, el Estado nuevamente vuelve a repetir, y el Estado nada hace con él. Entonces digo, sean chicos en peligro a los que no los ayudamos, chicos peligrosos hoy a los que tampoco los seguimos ayudando. Entonces el perfil de la nota, lo que uno quiso comunicar, tanto el periodista como yo, en mi rol de miembro de la fundación, era precisamente esto, denunciar cómo el Estado se desentiende de los chicos que están en peligro, y también después se desentiende de aquellos que tiene bajo su guarda en un instituto menor. Será claro que no se puede aplicar esta ley de que este derecho a la intimidad es tan importante. Clarísimo, porque sí. Además la nota no perseguía violentar derechos del menor, ni tampoco estigmatizarlo, sino protegerlo.
Doctor Casolati, ¿cómo está ese menor hoy?
No, es, mire, le cuento, ese menor está en un instituto de menores donde hace menos de 10 días un defensor oficial del Fuero Penal Juvenil de La Plata interpuso un habeas corpus porque encontró 5 o 6 chicos alojados en ese mismo lugar que estaba, que habían sido maltratados, lastimados, agredidos por personal del instituto. Yo perdí toda comunicación con el menor. Yo después de este hecho se me impidió ir a los institutos de menores, a pesar que yo debo ir y controlar cómo las condiciones de detención de los menores en los institutos de menores, no lo pude hacer más por motivo de este sumario. Así que desconozco cómo está él hoy, pero sí sé cómo sigue el instituto por esto, por uh-huh. este dato que estoy dando, que hace 10 días
sí.
se corroboró que había 6 chicos lastimados en ese lugar, agredidos por personal en condiciones también de inhumanidad.
Doctor Casoletti, ¿puede explicar brevemente, si es posible, cómo se sustancia todo este proceso que lleva a que Falvo, y usted dijo ya está, es una suerte echada, la exoneración suya? Si usted pudo defenderse, ¿quién lo acusó?
En realidad se me inicia un sumario administrativo, yo tengo derecho a hacer un descargo, lo hago, doy mis explicaciones, el defensor general lo eleva a la procuración y la doctora Falvo le solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires mi exoneración. Uh-huh. Ella no tiene competencia para exonerar a ningún funcionario, ella solo puede aplicar las sanciones de tipo correctivas, pero no puede aplicar sanciones de tipo expulsivas. La exoneración, la cesantía, que es expulsiva, ella no tiene competencia para hacerlo, entonces se lo solicita al máximo tribunal. El máximo tribunal, por mayoría, le dice que es excesivo lo que ella está pidiendo, y además da por tierra con la mayoría de los argumentos que utiliza la doctora Falvo para sostener mi cesantía o mi exoneración. Claramente, en la resolución del tribunal del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, con el fallo del doctor Soria, hace decaer la mayoría de los argumentos de las pruebas que había ponderado Falvo para pedir mi exoneración. Entonces, si la devuelve, le devuelve el sumario a Falvo diciéndole, usted no puede, no le hacemos lugar a la exoneración, y si usted considera que debe aplicar alguna sanción, aplique alguna de las sanciones tipo correctivas. Uh-huh. Y ella, cuando recibe esto, lo que hace es aplicarme la sanción más grave de todas, que es la suspensión por 30 días sin goce de sueldo. Pero está a la espera, dice en su resolución, de lo que pase en una causa penal que tramita en una Fiscalía de La Plata, fiscalía que depende funcionalmente de la propia procuradora. Por eso digo que, más allá que yo sigo luchando respecto a la cuestión técnica de este sumario, la situación no está favorable a mí, porque evidentemente la procuradora lo que quiere es exonerarme, porque así lo manifestó en su resolución. Y no lo pudo hacer, dice llanamente, porque la Corte le puso un límite a ese periodo absolutamente autoritario que hizo. La
está
Corte
claro.
dijo, esto y, es excesivo, sí. y usted no puede hacerlo.
¿Y la denuncia penal la formula Falvo?
La denuncia penal la formula el juez del menor, porque se siente ofendido por la nota cuando decimos que el juez nada sabía de lo que le pasaba al menor.
Es increíble.
Claro, el mismo juez es el que termina haciendo la denuncia penal, esa denuncia está en una Fiscalía de La Plata, y la verdad es que lo cierto es que todas las denuncias que yo hice por corrupción en La Plata, ninguna ha prosperado. Todas las denuncias por corrupción en contra del servicio penitenciario, en contra de, por enriquecimiento ilícito, contra los jefes de todas las unidades del año 2004, que se terminaron nulificando por defectos de forma, con lo cual, sí, el sistema funciona muy bien, ¿no? Es decir, los fiscales que deben investigar corrupción no lo hacen y son protegidos por acción o por omisión por la procuradora, y aquellos que denunciamos o visibilizamos lo que pasa en las cárceles o en los institutos menores, somos sancionados y denunciados penalmente.
Policía,
y yo en mi caso personal tengo la causa en trámite, ¿no? Mi causa no está archivada,
claro.
No está nulificada, sigue en trámite.
¿Policía judicial queda bajo la responsabilidad de Falvo?
La policía judicial es un instrumento fenomenal en el que con el apoyo del vicegobernador Mariotto y un montón de legisladores y entidades sociales, el CES, la Comisión Procuradora salió. Sí. Lo cierto es que queda bajo la órbita de la misma procuradora, entonces a veces...
Por eso.
Yo lo decía en su momento, ¿no? Los instrumentos legales son fenomenales, son herramientas que van a servir para democratizar las instancias judiciales. Ahora, los actores que van a llevarla adelante, si son los mismos actores que hoy hay, Yo creo que esos instrumentos se terminan desnaturalizando rápidamente.
Y además, porque nosotros lo trabajamos acá, Casolati, eran dos puntos para nosotros claves y para ustedes también, que tenía que ver con la participación ciudadana, sí, y el proceso de selección, que esos dos artículos fueron eliminados cuando se vota por unanimidad en el Senado y después se ratifican diputados. Así que ya no es fenomenal. Ya la sanción no tiene nada de fenomenal.
No, es verdad lo que usted dice. Es más, lo malo es que a veces el sistema va como entregando pequeñas migajas, ¿no?, a la lucha. Nosotros, un grupo de miembros del Poder Judicial y entidades, trabajamos fuertemente para que salga este proyecto. Y es como que el sistema nos regala, ¿no?, una migaja de migajas. Les damos la policía judicial, pero le quitamos lo más importante, y además va a quedar bajo la órbita, en principio, de la misma persona que hoy está generando este sistema de complicidades y además de persecuciones a algunos funcionarios.
Le voy a hacer la última y aprovecho su tiempo, dos minutos más. Nos enteramos, y me parece que esto ya está en marcha, inclusive por la nueva conformación del Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires, que hay una separación de fiscales y defensores, ¿sí? Sí. Por lo menos eso es lo que se presentó. ¿Qué cambia, doctor Casolati, con esto? En la práctica, le pregunto.
Sí, en realidad, para mí es otra migaja que el sistema regala y le da a quienes estamos tratando de lograr la autonomía de la defensa de la provincia de Buenos Aires. Lo que hay que hacer es algo tan obvio que ya, la verdad es que es una verdad, pero orgullo ni siquiera, yo creo que ni siquiera es discutible, no nos podemos ni siquiera sentar a discutir el tema. ¿Cómo es posible que la misma persona que controla los fiscales es la misma persona que controla los defensores? Esto cae de por sí y de maduro. Creo que allí está la verdadera herramienta que puede ir generando algunos cambios importantes en el sistema judicial. Sé que hay algo de esto en el Consejo de la Magistratura, pero no lo tengo muy en claro cómo se va a instrumentar, así que quisiera no hacer mucha referencia a esto. Pero a tu pregunta, yo creo que la herramienta por excelencia, y como dije antes, esto ni siquiera uno lo puede discutir, no es un tema que sí o que no, esto debe ser así. No puede ser que la procuradora sea la responsable de los fiscales y los defensores, y que además tenga la posibilidad y la potestad de aplicar sanciones a los defensores y a los fiscales. Es una locura esto.
Qué loco que estemos tratando de entender esto, ¿no? Qué loco. Porque no hay que entenderlo, hay que combatirlo. Hay momentos en los que se tiene que combatir, claro.
Es más, yo decía hace poco en una radio que hoy el Poder Judicial de la provincia está de rodillas, está arrodillado frente a este sistema de complicidades, ¿sí? Pero hay muchas personas, muchos funcionarios que son probos, que son honestos y que tienen mucho temor, ¿sí?, y que se terminan arrodillando. Después hay otros que se arrodillan porque forman parte del problema y que son cómplices por acción, directos, se enriquecen en este sistema. Se enriquecen con dinero, se enriquecen con cargo, ¿no?, que es exactamente lo mismo. Yo sostengo que estamos de rodillas, el Poder Judicial de la provincia está de rodillas, y hay muchos funcionarios con ganas de levantarse. Y yo le decía a un amigo mío, decía, mira, yo creo que, decía, mira, Juan Manuel, hay que empezar a bajar un cambio porque me parece que no hay apoyo, que estás muy solo. Y yo decía que no, yo estoy seguro que hay muchos apoyos, van a aparecer muchos apoyos, que este sistema los enerva y que van a intentar hacer algo. Yo creo que, bueno, que a veces uno tiene que tener la fuerza para no tener temor, porque la verdad es que uno siente temor respecto a esto. Yo cuando me dicen 30 días sin de suspensión sin goce de sueldo, estoy pensando en mis hijas y en mi esposa, ¿no? Claro. Porque yo, a diferencia de muchos de los que hoy me están acusando, vivo de mi sueldo, ¿sí? No tengo ningún kiosco armado, vivo de mi sueldo. Entonces, 30 días sin goce de sueldo para mí es terrible. Para mí, para mi esposa y para mis hijas. Entonces, este es el temor que infunde el sistema. Y sobre esta base trabajan para amedrentar. Y bueno, yo, por ahora, más allá que tengo temor, trato de levantarme y de seguir adelante.
Le voy a agregar una más. ¿El vicegobernador Mariotto emitió opinión sobre esto?
Sí, el vicegobernador... está al tanto el tema. Hay actores vinculados al vicegobernador que están al tanto, que están preocupados por esto. Me lo han hecho saber. Además de la preocupación, sin duda, de lo que uno espera... porque además en este caso yo creo que hay coincidencias en muchos puntos, porque lo viene demostrando un poco los proyectos o las iniciativas que salen de la vicegobernación, del Senado, muchos interesantes, muchos de los que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, El tema es, bueno, que esto se cristalice en apoyo concreto, ¿no? Porque más allá del apoyo del discurso, creo que es importante, por lo menos para mí, tener el apoyo concreto de algunos actores que con los que yo de alguna manera comulgo en lo general, ¿sí? Pero bueno, el sistema funciona muy bien, el sistema tiene muchas complicidades, hay muchos actores involucrados, y hace que sea muy complejo, entonces, hasta también el tema de recibir los apoyos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hoy la procuración se ha convertido en un instrumento fenomenal de poder, porque allí, desde la procuración, se manejan todas las causas más importantes de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Los hechos de corrupción se manejan en la SUFIC, y yo dando un ejemplo, y perdón que me salga un poco el tema, pero sí, si se hiciera una simple auditoría de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de La Plata, 80% de las causas por corrupción en las que están involucrados agentes del servicio, miembros del Ejecutivo, agentes de la bonaerense, superiores, o sea, jefes de la bonaerense, el 80% están todas prescriptas, nulificadas y paralizadas, ¿sí? Y esto no es casual, esto no es casual. Por acción o por omisión, la procuración tiene algo que ver con todo esto. Y mucho más si le cuento a usted y a lo que están oyendo, que el fiscal, unos fiscales que forma parte de este imbrincado sistema de complicidades que paraliza, que hace prescribir y permite que se unifiquen causas, al poco tiempo de haber hablado una mano sobrada en una causa por requisito, porque se unificó por un defecto del fiscal, fue ascendido a camarista en La Plata, ¿sí? Y este es un solo ejemplo, un solo ejemplo de cómo funciona el sistema, fiscales que no hacen lo que deben hacer, que luego son ascendidos y premiados por el poder.
Doctor Casolati, le mando un abrazo y estamos en contacto permanente, ¿sí?
Muchas gracias por darme la oportunidad de contarles esto. Gracias.
Hasta luego. Bueno, ¿cómo es de rodillas? Y de fenomenal poco o nada. Y me parece bien que Casolati, cierro con esto, diga que comulga en los trazos generales con aquellos proyectos del vicegobernador Mariotto. Porque Policía Judicial tuvo algo que no es habitual, que un proyecto de ley circule antes de arribar a la Cámara en la población, inclusive en las organizaciones que participan y comulgando con la política de Mariotto, se lo puede ver desde ese plano como una aceptación en lo general. Se abrió, salió de este círculo que no es áulico del Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo más peligroso que nosotros observamos? Es que después de toda esa movilización, organización y participación, lo que termina haciendo la Cámara es, desde esa legitimidad, legitimarse, eliminando los artículos que le daban crédito a la participación, construyendo una unanimidad que significa claramente que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, y son estos los que deciden, en definitiva, qué es lo que se tiene que hacer. Y es lo que ocurrió. Casolati tiene un correctivo. 30 días de suspensión. El máximo tribunal de justicia de la provincia de Buenos Aires observa a Falvo. Y le dice, me parece que es exagerado. Inclusive le da valor a las pruebas de Casolati. Ahora, la Suprema Corte no interpela a Falvo, porque Falvo aplica el correctivo de 30 días y a través del juez que entendía en la causa de un menor que sigue siendo vulnerado en sus derechos, elabora y arma una causa penal, una denuncia penal, para que Casolati no juegue más. No es corporativo, o en todo caso, no lo suficiente para entender de qué trata la división de poderes. Le pide Casolati, con mucha altura, a Mariotto, que además de lo que dice a través de sus asesores, ponga el cuerpo. Pues son estos los momentos. La interrogante, nosotros decimos, ¿pondrá el cuerpo Mariotto por Casolati? ¿Le dará valor, no a Casolati, sino la pretensión de justicia de Casolati? ¿O será Casolati un efecto colateral? Mientras se busca una forma de profundizar este camino. El de la policía judicial, el poder judicial, de rodillas. En complicidades, sistema, esquema, resultados, kioscos, almacenes y supermercados. Nos vamos. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, en la producción general Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.